Metropolitan FM 88.5. Comienza Código Chile, un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía. Los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. Presenta Blumar, Grupo Defensa, Clínica Andes Salud Concepción y Aclara. Conduce Francisco Ibieta.
Muy buenos días, bienvenido marzo, 1 de marzo del año 2024, día viernes, ya estamos aquí empezando nuestro programa Código Chile para conversar de los temas que están marcando la pauta en nuestro país. Vamos a darle la bienvenida, por supuesto, a todos nuestros auditores y, por supuesto, también a quienes nos escuchan en la repetición a las 19:35 todos los días por Metropolitan FM, el 88.5 en todo el Gran Concepción. Vamos a hablar en esta pequeña introducción sobre la permisología y cómo hay señales contradictorias que se están enviando desde el aparato público. Y con aparato público me refiero no solamente a gobierno, sino que me refiero también a justicia y también, por supuesto, al ejecutivo. ¿Qué es lo que pasa? A ver, vamos en orden. Hace más de 8 años que en la región de Aysén se estaba tramitando una solicitud de pueblos originarios para hacerse de la administración de más de 600.000 hectáreas de mar. Una brutalidad. Algo lo habíamos comentado en el programa de ayer. La ley Lofkenche, publicada el año 2010, creaba esta figura de los espacios marítimos costeros para los pueblos originarios. Si se juntaban comunidades de pueblos originarios, podían ir y reclamar, más que reclamar, solicitar a la autoridad que se les entregue en administración algún pedazo de mar por un derecho consuetudinario. ¿Qué significa esto? Que ellos tenían derecho a pedir este espacio de mar para preservar su cultura, para preservar las actividades que ellos desarrollaban en el mar. ¿Bien? Ese era el espíritu de la norma. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado en el tiempo? En la región de Aysén habían dos solicitudes de estos espacios marítimos costeros de pueblos originarios y la superficie que estaban solicitando, imagínense, lo vamos a poner en cifras. Actualmente hay cerca de 150.000 hectáreas de mar en todo Chile otorgadas bajo esta figura. En la región de Aysén, solo en la región de Aysén, dos solicitudes sumaban más de 600.000 hectáreas. Por lo tanto, era una gran polémica, una gran traba al desarrollo también pesquero y turístico de la ciudad. Y ayer se votó finalmente en el CRUP, en la Comisión Regional del Uso del Borde Costero, estas solicitudes. ¿Y qué es lo que pasó? Fueron rechazadas. Y fueron rechazadas, bueno, esta comisión está constituida por 36 miembros, de los cuales habían 34 presentes ayer en la reunión. ¿Qué es lo que pasó? Fueron rechazadas ambas, pero fueron rechazadas después de una larga tramitación y además una larga polémica en los días anteriores, porque por supuesto el sector productivo, el sector salmonero, que es el que da el 70% del empleo en la región, estaba en contra de esta solicitud específica, porque ponía en riesgo las concesiones que ya estaban otorgadas y por lo tanto el desarrollo económico de la zona podía verse bastante afectado si es que esto proliferaba. ¿Qué es lo que pasó? Se rechazaron, pero se rechazaron con votos bastante simbólicos. Por ejemplo, los alcaldes de las zonas votaron en contra de entregarse a los pueblos originarios. La gobernadora regional, que es una gobernadora del Partido Socialista, votó a favor. Pero el gobierno, con todos los representantes que tenía en esa mesa, seremis, delegados presidenciales, todos votaron en contra también. Y por lo tanto, esto fue un impulso a algo que se venía hablando hace tiempo, desde el Ministerio de Hacienda, desde el Ministerio de Economía, de disminuir los trabas a la inversión, de apoyar la inversión, de disminuir la permisología. Y por lo tanto, bien. Muy, muy clara la señal del gobierno al rechazar estas solicitudes y permitir que la industria económica y la industria turística se sigan desarrollando en la zona Aysén. Punto 1. Punto 2. La ministra Maisa Rojas, el 1 de febrero, publica un decreto en el Diario Oficial en el que le pone más trabas a las declaraciones de impacto ambiental. Hay dos maneras en que los proyectos de inversión se aprueban en Chile o se evalúan en el sistema de evaluación ambiental. Uno son estudios, que son estudios muy largos, y las otras son declaraciones, que son cuando yo soy capaz de demostrar que mi proyecto no tiene efectos significativos en el medio ambiente, yo puedo ingresar a través de una declaración de impacto ambiental. Y esta declaración de impacto ambiental, por supuesto, los trámites son mucho más cortos que un estudio. ¿Y qué es lo que ha hecho la ministra? Ha enlentecido, entrampado esta manera de entrar a la evaluación ambiental. Las declaraciones son el 95% de las solicitudes que entran al sistema. O sea, la ministra está poniéndole trabas, está poniéndole aún más dificultades a un proceso que se lleva el 95% de las solicitudes de permisos ambientales que se solicitan en Chile. Entonces, no se entiende. No se entiende por qué la ministra Maisa Rojas pone más trabas a lo que se supone que debía ser más fácil, mientras hay un comité procrecimiento, un gabinete procrecimiento convocado por el presidente Boric para poder también agilizar estos procesos. Y el tercer punto de esta pequeña introducción tiene que ver también con lo que le pasó a Google. Este gigante de la informática, el gigante de internet, necesitaba construir un data center. Un data center es un edificio con muchos servidores, para lo cual presentó una declaración de impacto ambiental por una inversión de $200 millones. $200 millones era la inversión que Google iba a hacer en este edificio para poder tener sus servidores en la comuna de San Bernardo. ¿Qué es lo que pasó? Se aprobó en la institucionalidad ambiental, lo aprobó, y habían alrededor de 14 o 15 personas que tenían reclamaciones. ¿Qué significa reclamaciones? Que alegaron y dijeron, oiga, después de que el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental aprobó este proyecto, habían 14 personas que dijeron, hay problemas aquí. De esas 14 personas, quedó solo una, porque el principal problema era de dónde iba a sacar el agua para enfriar los servidores. Google hizo cambios en su declaración de impacto ambiental, cambios en su proyecto, y dijo, ya no vamos a usar agua, vamos a usar el aire para enfriar nuestros servidores. Y por lo tanto, de esas 14 se cayeron todas menos una reclamación de una persona, de una señora, que dijo que no habían antecedentes suficientes para aprobar esto, que necesitaba más antecedentes. Fíjese usted que después de años de esta tramitación, el Tribunal Ambiental ha echado atrás el permiso, volviendo foja cero el proyecto de $200 millones. Señales distintas en Aysén, también en el Ministerio de Medio Ambiente y, por supuesto, en este proyecto concreto de inversión que nos hace pensar y nos hace decir, bueno, ¿vamos todos en el mismo bote remando hacia un lado o no? Y es lo que queremos plantear como también una duda razonable en el inicio de nuestro programa. 9 de la mañana, 12 minutos, ya está nuestro primer invitado esperándonos en el Zoom, así que vamos a una pequeñísima pausa y volvemos con Tomás Jordán.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia. Ahora Doctor Simi enseñará la nueva forma de ahorrar. Vamos todos, 1, 2, 1, 2, 3. Vamos para abajo. 1, 2, 3. Vamos por ser más barato.
De martes a domingo en Farmacias del Doctor Simi, pagando con tus tarjetas Banco Estado, lleva 3 productos iguales de aquellos que participan en la campaña con 33% de descuento en cada uno de ellos. Revisa términos, condiciones y productos de campaña en farmaciasdoctorsimi.cl.
Avancemos hacia el futuro con diálogo e ideas que nos unan. Si eres de Penco, te invitamos a participar en el desarrollo del proyecto de tierras raras de Aclara y a conocer su propuesta de progreso para la comuna. Más bosque nativo, cuidado del agua, empleo y fomento local. Infórmate y comparte tus ideas y opiniones en nuestros foros, inscribiéndote en somosaclara.cl o visitando nuestra casa en calle Las Heras 565. Penco, tu voz cuenta. Somos Aclara, tierras raras para un mejor futuro.
En Metropolitan FM 88.5 estamos presentando Código Chile, un espacio para conversar los temas que te interesan de lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35.
Volvemos a Código Chile aquí en Metropolitan FM. Vamos a saludar rápidamente a nuestros auspiciadores. Si estás buscando vender tu propiedad, hazlo con Donetsch y Compañía Gestión Inmobiliaria, porque venden rápido y al mejor precio desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Visítanos en www.donetsch.cl. En Aclara, tu voz cuenta, te invitamos a conocer y construir juntos el proyecto de tierras raras y su propuesta de progreso para la comuna de Penco. Más bosque nativo, cuidado del agua, empleo y fomento local. Infórmate y compartamos ideas en nuestros foros ciudadanos. Inscríbete en somosaclara.cl. Somos Aclara, tierras raras para un mejor futuro. Y cerramos nuestra semana. Vamos a hablar de un tema que saltó a la prensa estos días anteriores, entre el día miércoles y jueves, que tiene que ver con las ISAPRES. Esta alza anunciada por las ISAPRES y autorizada, escuche bien, autorizada por la Superintendencia de Salud, que van a llegar en un máximo hasta un 7,4%. ¿Por qué? Porque producto de esta alza en los precios, en los costos de las ISAPRES, ellas están autorizadas a subir sus planes y a subir sus precios en un porcentaje que lo determina como máximo la Superintendencia. Entonces las ISAPRES hacen sus propuestas de alzas, siempre fundamentadas y justificadas, y la Superintendencia les autoriza o no estas alzas que ellos solicitan. El rango, por supuesto, es de 0 hasta el máximo de 7,4% en esta oportunidad. Para hablar de esto, tenemos como invitado a Tomás Jordán, abogado de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias Políticas, magíster y diploma en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha desarrollado su carrera en el sector público, en el sector privado, como académico. Además, por supuesto, es bastante consultado por los medios de comunicación por el rol que tuvo en el proceso constituyente anterior, donde fue integrante del Comité Técnico de Admisibilidad. ¿Cómo estás, Tomás? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy para conversar de este importante tema.
Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias por estar con nosotros. Tomás, lo primero que yo quiero comentar es sobre este proceso de alza. Es un proceso legal, es un proceso que está en la ley, es un proceso que finalmente es autorizado por la Superintendencia, que el Congreso les dijo y hizo una ley para poder adelantar esta alza, porque esta alza estaba prevista para el segundo semestre y el Congreso lo autorizó a que sea ahora en marzo. ¿A qué nos enfrentamos los afiliados y a qué se enfrentan los afiliados de la ISAPRE entonces a partir de hoy día, 1 de marzo?
Sí, buena pregunta. Aquí hay que partir, tú decís una cosa que hay que tenerlo presente, que es que las ISAPRES anualmente están autorizadas por la ley a alzar los planes, el valor de su plan base, decía, que es lo que nosotros pagamos los que estamos en ISAPRES todos los meses. ¿Okay? Sí. Esto es lo habitual y en los últimos 8 o 10 años se ha producido lo que se llama una judicialización de estos planes de salud, porque son las cortes de apelaciones las que al final del día han dicho algunas veces, la mayoría de las veces, que no se pueden alzar y algunas veces que sí se pueden alzar. Esto tiene como telón de fondos que para alzar el plan, tú lo decías al comienzo, cada ISAPRE tiene que justificar por qué se tiene que alzar una vez. Una cosa es que esté permitido alzar y otra cosa es que justifiques tu alza. Dar las razones de por qué está subiendo el precio base. Y eso ha dado lugar durante muchos años a un proceso de judicialización en la cual las personas reclaman, sabe que no me parece que esta alza y la corte le encuentra razón y por lo tanto no te sube.
Aquí te puedo hacer una pregunta, pero... aquí, ¿por qué se judicializan estas alzas si supuestamente es un proceso que está autorizado por la ley y además visado por la superintendencia? Entonces uno podría decir, no hay espacio a la judicialización.
Ah, bueno, lo que pasa es que antes el tiempo anterior no requería una fijación de un porcentaje máximo por parte de la superintendencia, sino que cada ISAPRE lo hacía como estimaba.
Perfecto.
Pero es que hay que diferenciar dos cosas, yo creo. Una es que tú estés autorizado a hacer un alza. Otra es que esa alza esté justificada en el porcentaje que tú dices.
Esté a discreción del interesado nomás ahí.
Claro, una cosa es que yo te autorice y otra cosa es que tú lo hagas bien. Entonces las cortes decían, ¿sabe qué? Usted está autorizado, pero en realidad no está justificando los costos de por qué llega a 4.5, a 5, ¿ok? Entonces, ¿qué hizo el legislador? Dijo, bueno, para poder solucionar este problema vamos a señalarle a la superintendencia una atribución que fije el margen más o menos dentro del cual se puede alzar. ¿Qué pasó hoy día? Porque salto para acá, porque estamos en una coyuntura en la cual la ISAPRE está en una crisis financiera, entendemos todo declarada, tanto así que lo reconoce también la autoridad sanitaria, y en la superintendencia propone que el alza máximo sea 7.4. Cuestión que es un super alza, ¿ok?
Sí.
Y además tú lo dices también que es importante se le autorice a la ISAPRE que en vez de alzar una vez al año, alce dos veces. Entonces, si a ti te suben el precio dos veces, entra más dinero y por lo tanto puedes empezar a bicicletear de mejor manera tu crisis.
Ahora, lo que decía la ISAPRE es que finalmente estas alzas no era para poder ayudarlo, sino que era como para poder, era como el reajuste por el IPC, entre comillas, era como para recuperar lo que habían dejado de perder estos días porque a ellos se les inflaron los costos, digamos.
Es que eso lo van a tener que justificar eventualmente, porque claro. Yo creo que lo que es real es que hay un problema financiero y lo que es real también es que el gobierno ha tratado de buscarle una salida a ese problema. Y esa salida es que se permita que el alza, en vez de producirse dos veces en el año, o sea, una vez en el año, se produzca dos veces. Y en marzo va a ser la primera vez, y esto es lo que supimos estos días, en la cual ya la ISAPRE han propuesto su alza, algunas han propuesto el máximo y otras han propuesto menos porcentaje. Entonces, lo que viene hoy día es que esa alza se nos va a producir a cada una de las personas que están en ISAPRE y ellas van a tener que tomar la decisión o no de recurrir o no a las cortes de apelaciones reclamando por el alza, y las ISAPRE tendrán que demostrar que ese alza es o no justificado, no solo de acuerdo al, no solo que me autorizó la superintendencia, porque si la superintendencia me autorizó 7 y yo subo 7, tengo que justificar por qué llegó a 7.
Y eso, y esa es la gran pregunta que surge ahora, porque ahora la diferencia de los procesos anteriores es que hay un organismo del Estado, como es la superintendencia, que ya avisó esta alza, que ya la revisó, que le puso un máximo y que ya la autorizó. Entonces, ¿en qué está? ¿O cómo ves tú el llamado que hizo el senador Castro, presidente de la Comisión de Salud del Senado, a que la gente, porque el senador Castro hizo un llamado explícito a que la gente judicialice el alza cuando no le parezca? Entonces, si ya está aprobado por la superintendencia, por la ley del Congreso, ¿no es recargarle la mano a los tribunales y a las cortes de apelación y la justicia y decir, oiga, quiero apelar por esto si finalmente ya está archiestudiado?
A ver, yo creo que acá hay varias cosas que son un poco contradictorias, ¿ok? Voy a tratar de explicar. El problema que ha tenido el sistema privado de salud es que hace más de 10 años que no se ha dado una solución legislativa de fondo a esta cuestión, ¿ok? El problema es que se está legislando en una coyuntura crítica que es la crisis financiera de la ISAPRE a partir de los fallos de la Corte Suprema de 2023 y fines de 2022, en el cual le dijo, sabe que tiene que devolver alrededor de 1.400 millones de dólares y no tenían esa plata.
Claro.
Y eso ha llevado a que el Congreso ha tratado de dar una solución con el gobierno y fijando esta fórmula que la superintendencia fija un máximo. Entonces, ¿por qué digo que es una contradicción? Porque el llamado a resolver el problema es el que está llamando a recurrir a los tribunales de justicia. Entonces, yo creo que ahí el problema, y hay un problema más de fondo, que la única fórmula que se ha encontrado hasta el día de hoy es que los afiliados sean los que paguen, que resuelvan el problema.
Claro.
Hay que recordar que se permite que el alza suba dos veces, y dos, que se aprobó en enero una indicación que unos senadores de centro izquierda recurrieron al Tribunal Constitucional, que se tiene que resolver, en que la deuda que debían la ISAPRES por los fallos de la Corte Suprema, por la tratada de factores, recordarás que eso fue la polémica hace un año atrás, se prorratea entre los afiliados, que no la pague la ISAPRE, sino que la pague
la mutualización.
La mutualización hacia atrás. Es decir, solidaridad entre aquellos que les debían haber alzado y que les cobraron más, entre ellos tienen que prorratearse la deuda. Entonces, ¿cuál es el problema político de fondo que Juan Luis Castro se presenta? Que al final del día, los afiliados son los que están resolviendo problemas financieros a través de la mutualización, que es una fórmula que todavía está en discusión, y a través de esta alza dos veces al año. Entonces, claro, suena contradictorio, pero es que es un escenario muy complejo, porque al final el legislador tuvo que dar una solución hace rato, no la dio, y ahora cuando la superintendencia llama a un máximo de 7,4, que es mucho, la política al final del día dice, no dio la solución, pero llama a que se resuelvan los tribunales.
Y esto pasó mientras estaban de vacaciones los políticos, entonces los hizo interrumpir sus vacaciones para poder emitir las opiniones sobre esta autorización de la superintendencia. ¿Qué viene ahora en términos de salud? Porque ya, bueno, a partir de hoy empezarán a llegar las cartas porque se publicó ayer o antes de ayer, las alzas que cada ISAPRE va a tener. Entonces, a partir de hoy día, empiezan a llegar estas notificaciones.
Va a pasar lo que ha pasado todos los años, en que se van a presentar lo que se llama recursos de protección ante las cortes de apelaciones, requiriendo que se declaren ilegales o arbitrarios porque no está justificada la alza. Y ahí cada ISAPRE tendrá que justificarle a la corte de que el alza de 4,4, 5,4 o 7,4, que es el máximo, sí responde a una necesidad de ella y que está altamente justificado. Y si eso no ocurre, las cortes van a encontrar la razón al afiliado y le van a impedir que se alce el plan, y si le encuentran la razón al ISAPRE, va a permitir el alza. Eso es lo que viene porque es lo que venía ocurriendo en los últimos años.
Y ahora que tenemos este antecedente de que se le fijó un máximo, de que la superintendencia ya lo revisó, ¿será posible o probable que las cortes de apelaciones empiecen a declarar no admisible estos recursos o de todas maneras lo van a estudiar?
Es que yo creo que es una probabilidad, pero no, yo creo que lo van a estudiar igual por la siguiente razón. Yo lo decía a lo mejor no expliqué bien al comienzo. Eso es un alza referencial. Es decir, usted puede subir hasta 7, y algo. Lo que pasa es que usted tiene que justificar después de que usted necesitó subir hasta tal porcentaje. Es decir, si tú necesitabas 3, pero subiste 5, es decir, la corte, usted no me justificó el 5. Y esa es la discusión que viene. Claro. Lo que pasa es que antes, como era discrecional, tú podías subir todo lo que querías.
Claro.
Entonces, la fórmula de arreglo, la fórmula moderada, por decirse, de tratar de arreglar esta cuestión, una fórmula de compromiso, es que la autoridad fije el máximo y los ISAPRES tienen que justificar si ese máximo lo cumplen ellos o un poco menos. Entonces, se viene una discusión de ajuste, por decirlo así, entre esta idea de que la autoridad de salud proponga un alza y la ISAPRE justifiquen o prueben que es necesario. O sea, eso es lo que viene en este tiempo. También ocurre con la garantía explícita en salud, que hay un valor referencial y la ISAPRE se acercan a él según si requieren sus costos del GES, de la garantía explícita, se acercan o no a ese valor referencial. Si no se acercan, las cortes se los tiran para abajo. Entonces va a ocurrir lo mismo acá.
Tomás, una pregunta en política ficción, por así decirlo. ¿Esto no sería mucho más eficiente si se produjera a priori? Es decir, la superintendencia establece un máximo de 7,4, las ISAPRES y las aseguradoras informan cuánto va a ser el porcentaje que van a subir, y que de ahí la justicia estudie antes de empezar a analizar miles y decenas de miles de apelaciones de ciudadanos, porque en el fondo son tiempo y son recursos públicos, porque finalmente van a terminar en lo mismo.
Sí, lo que pasa es que yo creo que tú hay un punto ahí que es clave, que tiene que ver con que hay un problema de financiamiento del sistema privado, en que la alza del plan es una de las fórmulas de financiarlo, pero yo creo que la discusión de fondo es de qué manera un sistema privado de salud se financia es sostenible en el tiempo y no esté todos los años discutiendo en los tribunales si su alza corresponde o no corresponde, porque la tendencia, y esto se judicializó, porque las ISAPRES tendían a alzar más de lo que podían probar.
Y era un círculo vicioso, porque al final las ISAPRES decían, tenemos que subir porque gastaban mucha plata en abogados defendiéndonos de los mismos, de las mismas impugnaciones que la gente nos hace.
Así es, entonces, porque esto fue cambiando, porque en el comienzo la gente era muy poca la que reclamaba. Por lo tanto, el costo de asumir esa defensa judicial versus el alza total era beneficiada a la aseguradora. Hoy día no, hoy día la reclamación judicial es mucha. La mayor traba en las cortes de apelaciones son los recursos de protección por ISAPRE. Es decir, hay miles y miles de recursos. Entonces, mientras no haya una solución de fondo de cómo se va a financiar un sistema privado, esto lo más seguro es que el llamado del senador Castro no sea como al vacío, sino que se produzca una recurribilidad ante los tribunales, ante las cortes de apelaciones por recursos de protección en contra del alza. Acuérdate que el 2020-2021 se autorizó especialmente una norma, una votación expresa en que se autorizaba la CISAPRE a alzar y que necesitaba justificar solo en general, y igual la Corte se los tiró para atrás. Claro. Entonces creo que esto no es de mientras el legislador no pueda diseñar un modelo de financiamiento de los seguros privados. Lo más seguro es que esto siga judicializándose año tras año.
Sí, y es de esperar entonces que este año y particularmente en este periodo explote la solicitud ante la justicia, digamos. O sea, este llamado del senador no es un llamado. Yo lo considero poco típico, digamos, que el senador.
Es que es muy atípico que la autoridad política pida judicializar, cuando también la autoridad política, en este caso el Congreso, es el que tiene que resolver.
Y es el que autorizó el mecanismo, digamos.
Además, entonces, lo que pasa es que yo creo que lo comprendo desde el punto de vista de la política, en que los ciudadanos, que son sus electores, también van a ver al sábado su precio base. En el fondo, también ahí hay una razón de coyuntura. Y yo creo que la judicialización va a seguir ocurriendo por una razón muy sencilla, porque si a ti te alzaban una vez al año y tú recurrías a las cortes, con mayor razón si te alzan dos veces en el año.
Claro, más recargo todavía.
Porque tu plan al final de 12 meses va a estar recargado casi por el doble de lo que hacía anualmente, al menos en este año, y veamos por cuánto más. Bien.
Tomás, se nos fue el tiempo, nos quedó mucho tema relacionado a las ISAPRES y la salud, porque nos centramos en lo que está pasando ahora inmediatamente, pero también nos queda la ley corta, nos queda cómo vamos a solucionar este problema. Sí. Así que invitadísimo para en otra oportunidad poder conversar de esos temas. Así que to be continue esta conversación con Tomás Jordán, abogado académico de la Universidad de Alberto Hurtado. Muchas gracias por estar con nosotros.
Oh, a ti muchas gracias, que tengan buen fin de semana.
Igualmente. Oye, yo no sé si ustedes vieron ayer a los Bunkers, yo los vi. Estuvieron muy buenos en el escenario de la Quinta Vergara y por supuesto vamos a recordarlos hoy día. Ya que estamos con la Bunker manía después del festival, vamos a escuchar Ven Aquí. Aquí justamente, en Código Chile.
Esta noche llámame, oh, oh, oh. No te quedes quieta ni un segundo tras mi puerta otra vez, oh, oh, oh. Ven aquí, no sabes cuánto te esperé. Oh, las noches que no me dormí. Esta vez sé que te has cansado de planear siempre tu vida sin querer, sin querer.
ojitos del amanecer. Y yo no sé perder.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia. ¿Buscas dormir tranquilo? Protégete con MIG Seguridad. Somos especialistas en seguridad y contamos con la tecnología necesaria para monitorear tu propiedad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Queremos que vivas tranquilo. Visita nuestra web en www.migseguridad.cl y encuentra la solución para tu requerimiento. En MIG Seguridad estamos comprometidos con tu tranquilidad.
¿Sabías que en Farmacias del Dr. Simi ya puedes acceder a tu crédito de salud Caja Los Andes? ¡Sí, es cierto! Si realmente lo necesitas, aprovecha de manera inteligente este beneficio en todas nuestras farmacias del país. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Farmacias del Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato.
En Metropolitan FM 88.5. Estás en línea con la actualidad. La contingencia es abordada profundamente en Código Chile, una presentación de Clínica Andes Salud Concepción, Aclara, Blumar y Grupo Defensa.
Ahora sí, ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de este programa de día viernes. En Código Chile vamos a saludar a quienes hacen posible que aquí estemos. MIG Seguridad es sinónimo de confianza y protección. Nosotros cuidamos lo que más te importa. La mejor manera de obtener la tranquilidad y la seguridad que necesitas es conociendo cómo podemos ayudarte. Visita nuestro sitio web en www.migseguridad.cl y contáctanos. ¿Sabías que se puede salir de las deudas con la ayuda de un abogado? El único requisito es asesorarte con los mejores, sobre todo ahora que se modificó la ley de quiebra. Con defensadeudores.cl tienes abogados con más de 20 años de experiencia y que ya han beneficiado a más de 500.000 personas. Encuéntralos en defensadeudores.cl. Clínica Andes Salud, su servicio de urgencia 24/7. Nuestra urgencia eres tú. Salas diferenciadas para adultos y niños. Así, por lo tanto, usted encuentra urgencia de adulto e infantil 24/7 con estacionamientos gratuitos. Ya lo sabe, Andes Salud, nuestra urgencia eres tú. Y como día viernes vamos a terminar con un tema entretenidísimo. Vamos a conversar con una persona, ejecutivo, hoy día independiente, asesor en temas logísticos, en temas portuarios, en temas de empresa, pero que ha desarrollado un lado B. Y para eso estamos en el estudio con Felipe Eguiguren, que tiene un gusto y es un apasionado por la literatura, la naturaleza y la fauna chilena. Por eso estamos aquí con él, porque acaba de lanzar un libro que se llama Aves de tu Jardín. ¿Cómo estás, Felipe? Gracias por acompañarnos aquí en el Código Chile esta mañana.
Hola, Francisco. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí con acompañarlo a usted esta mañana de viernes.
Oye, ¿cómo? Primero que nada, Ábrete tu jardín es un libro que aquí ya yo lo estoy viendo. Yo lo estoy viendo aquí en el estudio. Es un libro espectacular, ya lo vamos a estar comentando, pero ¿de dónde nace tu interés por escribir este libro?
Por escribir este libro, mira, bueno, yo soy ingeniero forestal, por lo tanto recorrió muchos bosques y uno empieza a enamorarse de la ecología de los bosques. Y dentro de eso están las aves. Y te empiezas a interesar, a conocerlas, a mirarlas. Y también me gusta mucho la fotografía. Entonces salgo mucho a montañas, bosques, playas, ríos, a sacar fotos. Pero después te empiezas a dar cuenta que las aves también están al lado tuyo y nadie las pesca. Las aves de la ciudad, las que viven aquí, nadie las toma en cuenta. Y te das cuenta que, como no están en su medio, están en un lugar hostil. Para ellas no es fácil vivir acá. Y si nosotros podemos aportar algo, un granito de arena, y entregarle las necesidades que ellas tienen, sería para ellas un beneficio enorme. Entonces, el libro nace de eso, de cómo nosotros podemos apoyar a la sobrevivencia de las aves que viven o transitan por las ciudades.
Oye, esto es, me imagino que para ti es apasionante, porque hacer un libro, tu primera incursión literaria, cultural, de libros, porque además las fotos que están en el libro son tomadas por ti.
Sí, todas las fotos son tomadas por mí, bueno, el libro es escrito por mí, yo no soy escritor, yo hice un texto y contraté a una persona, digamos, para que me amononara el texto, lo hiciera más leíble, mejor escrito.
No, porque además, o sea, aparte de ingeniero forestal y escritor, ya que fuera diseñador, ya pediste mucho.
Entonces, yo lo escribí y después contraté un equipo, digamos, para que me ayudara en la redacción del texto y en el tema de edición del libro. Pero el objetivo del libro o el propósito del libro es que la gente que se sienta entusiasmada con este tema pueda ayudar y pueda de alguna forma desde sus jardines, desde aportar algo, digamos, y si esto uno lo traspasa al barrio, a la comunidad, a la ciudad, ya puede empezar a formar corredores biológicos donde las aves puedan transitar y moverse con facilidad y en un lugar mucho más seguro del que está hoy día. Que hoy día le entregamos, digamos.
Oye, ¿cuándo nació esta idea del libro? ¿Y cómo nació también? Porque una cosa, claro, es que a ti te guste la naturaleza, es que tengas buenas fotos, pero de ahí a decir, vamos a hacer un libro.
Sí, mira, bueno, fue un poco impulsado también por mi familia, o sea, yo tenía las fotos, tenía la idea, más que la idea del libro, sino esto de apoyar a las aves. Yo hace muchos años tengo comederos, bebederos, casitas de pájaro.
¿En tu casa?
Claro, hago las mezclas de semilla, hago todo el tema para atraerlas y tenerlas en la casa y darles un mejor bienestar.
¿Y en el libro hay consejos para hacer eso también?
De eso se trata el libro, perfecto. Justamente. El libro se trata de las vivencias que uno tiene, más lo que uno ha leído, y trata de eso, digamos, de que nosotros podamos ayudarlas de alguna forma. Y nace el libro diciendo, ¿sabes qué? Uno solo, hacer esto solo no aporta mucho. Entonces tratemos de que más gente lo haga, más gente tenga la oportunidad de ayudarlas. Y tenía las fotos, tenía el texto, sino que la idea, así que lo desarrollé nomás.
Perfecto.
Fue una incursión, ¿no?
Además con recursos propios también, por lo tanto, este libro quiere ser un aporte, tú lo decías, ojalá que en todos nuestros jardines podamos tener las condiciones para que los pajaritos vengan, sí, y desarrollen su vida. ¿Qué pasa en los departamentos? ¿Qué pasa en las ciudades? Como, bueno, nosotros estamos aquí en un piso 10, no vemos muchos jardines.
No, los pisos muy altos está medio complicado, pero sí se puede tener las terrazas, tú puedes poner comederos, puedes tener una casita de pájaros, Mira, las casitas de pájaros no son solamente para anidar, también sirven para refugio, sobre todo en invierno. Entonces los pájaros tú no te dan ni cuenta. Claro. Pero los pájaros van pasando, encuentran este refugio, se quedan un par de noches, una o dos noches y pues se van.
Claro.
Pero sí, en días fríos, en días lluviosos, lo van a ocupar. Entonces, esté en un departamento, en un balcón, en un jardín, donde sea.
Oye,
mira, los pájaros en general viven de los 3 metros para abajo, no de los 3 metros para arriba. Uno piensa de repente, claro, hay algunos, como la cotorra argentina, que está a la punta de los árboles, pero la mayoría vive de los 3 metros para abajo. Entonces ocupan mucho lo que son los arbustos, más que los árboles. Los arbustos tienen mucha comida, tienen insectos, son densos, por lo tanto se pueden refugiar. Y uno se fija que en los parques, por ejemplo, el mismo Parque Ecuador, no existen arbustos, solamente árboles podados de los 5 metros para arriba. Entonces, no son las condiciones ideales para que los pájaros vivan. Entonces, esto también te ayuda a tratar de crear una conciencia, de ver cómo poderlos ayudar y qué cosas, qué elementos les puedes aportar tú a la ciudad para que tengan un mejor sobrevivencia.
Con la anécdota que te voy a contar ahora, capaz que me vayas a eliminar, digamos, por dañino para el medio ambiente, pero... son típicos estos bebederos de colibrí, de picaflor que uno puede comprar en el comercio y ahí uno ve en internet y dice, oye, haga una mezcla de agua con azúcar un poquito para que vengan y los vea de pero parece que eso tampoco es tan bueno para los pajaritos.
Mira, depende de la situación. Si tú tienes un jardín bien conformado con plantas, con abutilones, con chilco, con salvia, que son plantas que los picaflores van a usarlas, digamos, van a comer de ahí, no necesitáis el comedero de para picaflores. Ahora, si tú no tienes nada de eso, estás en invierno, no tienes planta y hay picaflores cerca de tu casa, no tienen que comer. Los picaflores necesitan comer una cierta cantidad de energía todos los días porque por el tipo de anatomía que tienen. Por lo tanto, poner uno de esos va a ser beneficioso. Ahora, no le puedes poner cualquier cosa. Solo hay que ponerle agua hervida, obviamente fría, con azúcar. Y la proporción es 1:4.
Ya,
perfecto. O sea, una, por ejemplo, una taza de azúcar por 4 tazas de agua. ¿Ya? Y solo azúcar blanca. No se le echa ni miel, ni azúcar rubia, ni té. Son cosas, lo que saca o lo que come el picaflor es solo azúcar. Y esa mezcla tú la tienes que cambiar todos los días. El azúcar se degrada. Entonces, si tú la dejas una semana, ese azúcar va a ser dañina. Entonces tú, si quieres poner un comedero para picaflores, primero que no tengas flores, ¿no es cierto? Tú. Y segundo, ser responsable en cambiar esa mezcla todos los días, a lo más 2 días, ¿ya? O sea, es posible si es que tú ves que no hay otra alternativa.
Claro. Oye, es apasionante este mundo. ¿Cuáles han sido tus anécdotas así? Porque me imagino que dentro de... Es un libro que tiene... Permiso, aquí tiene 140 páginas aproximadamente, con muchísimas fotos. ¿Cuál es una de las fotos que tú dices que la mejor anécdota de las fotos que está aquí para tratar de sacarla?
O sea, hay. A ver, uno cuando ya va conociendo a las aves, ya sabéis dónde ir a sacar. Por ejemplo, si tú quieres sacar un albatros, no lo vayas a sacar de la orilla del mar. O sea, de la playa, tenés que meterte, internarte 2-3 horas en un bote para adentro para ir a sacar un albatros. Entonces, lo entretenido de esto es eso, es como la preparación, claro. El equipo que va a usar.
Bueno, y para eso también me imagino, ¿sabes? Cursos de fotografía, ¿hiciste algo?
Sí, he hecho cursos y también estoy en un grupo de fotógrafos de acá de la región que se llama Rayados por la Foto, que lo lidera Cristian Larrer.
Ya.
Y esos son pajarólogos, hay de todo en realidad, porque son fotógrafos de naturaleza, de fotografía urbana, y hay también de pájaros. Y ahí salimos a sacar entre todos. Pero mira, como anécdota, las cosas entretenidas son la preparación de que uno dice, ya, voy a ir a sacar carpinteros, por ejemplo. Entonces, ¿a dónde voy? A Terme Chillán. Claro. Listo. Y buscarlo, empezar a buscarlo, llegar temprano.
Y muchas jornadas, a lo mejor en que te fue mal.
No, no, hay horas que no sacáis ningún pájaro.
Es como ir a pescar y no pescar nada.
Es lo mismo que ir a pescar. Y esto es lo mismo que ir como al casino, que uno siempre piensa que la jugada que viene te vaya a ganar, claro, el premio. ¿Cómo? Bueno, aquí es parecido. O sea, tú ya tenés 300 fotos de carpintero, pero siempre crees que la que viene ahora va a ser mejor. Mejor. O con una, o que va a estar, no sé, comiéndose un gusano o alguna cosa.
Oye, y me imagino que también en estas salidas, cuando tú dices, ya voy en la cabeza a buscar, no sé, un carpintero, igual te encuentras con cosas que no tenías previstas. Sí, oye, claro. Con tres, es como ganarse el premio.
De repente uno sale y dice, ya, hoy día voy a fotografiar 20 especies. Y buscáis 20 especies, o 30, no sé. Y buscáis hasta que encontráis las 30. Pues eso son como metas que uno se va poniendo, digamos.
Oye, este libro ya está recién salido. ¿Dónde lo puede encontrar la gente?
Sí, mira, bueno, yo tengo un Instagram, que lo había hecho antes que el libro. En Instagram yo trato de explicar temas de aves.
Educar.
No solamente de jardín, sino que, no sé, cuáles son los tipos de flamenco que hay. Entonces saco fotos de los tipos de flamenco. ¿Cuáles son?
¿Todo esto en lenga y flamenco?
Sí.
¿Todavía hay? ¿Fuiste varias jornadas para allá a sacar?
No he encontrado yo todavía acá. Ya. Pero sé que hay, lo he visto, no les he sacado fotos. En Chile hay como dos poblaciones grandes de flamenco, las que están en el norte, que son... y esos flamencos migran hacia Argentina, Paraguay, Bolivia, y la otra gran población son las que están en Punta Arenas, en el sur. Tierra del Fuego, Punta Arena, por ese sector.
Y los que andan acá,
esas migran como hacia el norte.
De paseo, o sea, en tránsito.
Y esas migran hacia acá, y llegan hasta más o menos Valparaíso. Ya. Entonces van hasta como Valparaíso y después vuelven en verano hacia el sur, digamos.
Oye, ya, bueno, estábamos hablando de dónde encontrar el libro, en tu Instagram.
Sí, ya, yo tengo un Instagram, como digo, explicando varias cosas de ave, y ahí uno lo puede pedir, digamos, me escribe, me dice, oye, me interesa el libro, y ahí yo hago el contacto con la persona. Y además está, lo tengo en algunas librerías, deben estar unas 5 librerías más o menos en Santiago y una aquí en Concepción, que se llama El Lugar Aquel.
Ya, ¿dónde queda esa librería?
El Lugar Aquel está en O'Higgins. Mira, no me acuerdo el nombre de la galería, pero está en una galería que está cerca del Roggendorf, que está en O'Higgins.
Perfecto. Esa galería San Nicolás creo que se llama esa.
Puede ser, ya. Porque está el Roggendorf, después viene como un estacionamiento, sí. Y después viene la galería.
Perfecto.
Y en esa galería está El Lugar Aquel, y ahí está el...
Ya,
¿y
el Instagram? ¿Cuál es el Instagram?
El Instagram se llama avista-chile. El avista es de avistar, de mirar, de...
A ver, yo lo estoy buscando aquí en este momento.
Se llama... Avista-chile.
Avista-chile. Perfecto, aquí está.
Ahí uno me puede escribir y si quiere el libro me lo solicita. Yo he despachado libros desde Antofagasta hasta creo que Puerto Montt.
Vamos a poner entonces en nuestras redes sociales un post con tu Instagram para que nuestros autores puedan... conocer más, poder incluso interesarse en el libro, y ahí pueden también estar en contacto contigo para distintas consultas. Pues, yo sé que es muy luego preguntarlo, pero ¿hay otro proyecto de libro en camino?
Es muy luego preguntarlo. No, mira, yo he visto otros libros que son en otras partes, en otros países. Por ejemplo, me acuerdo en Ámsterdam que había un libro que era Aves de Ámsterdam. Entonces, de repente... Una idea puede ser, no sé, aves de Concepción.
Claro, porque bueno, o sea, yo me imagino que esto también, mientras más localizado está, o sea, por ejemplo, región del Biobío, es un buen regalo también corporativo, para que las empresas compren y digan, oye, vamos a regalar este libro de un habitante de la región que se preocupaba de este tema.
Y sacar buenas fotos así de aves dentro de la ciudad, en distintas partes. Es como un posible proyecto, pero estamos dedicados a este primero. Y que, como te digo, su objetivo o el propósito del libro es que ojalá todos podamos de alguna forma colaborar y ayudar y entender. Y los que no conocen mucho, bueno, aquí en el libro hay una pequeña guía de aves para que uno pueda mirar y tratar de reconocerlas.
Sí, fíjate que es todo un mundo de las aves.
Sí, mucha gente cree que existe el gorrión.
El gorrión, la paloma y la gaviota.
Y se acabó. Sí. Y la verdad es que en mi patio, aquí yo vivo en San Pedro, yo he captado más de 40 especies. Solo en mi patio, que tiene, no sé, tendrá 30 metros cuadrados, no creo que más. Solamente ahí, más de 40 especies.
Oye, qué increíble, ¿eh?
Sí.
Estamos expuestos a una...
Uno no se da cuenta. Entonces, por eso digo que a uno le gusta ir a sacar a la playa, al cerro, todo eso, y no se da cuenta lo que tiene al lado.
Sí.
Y eso que tienes al lado, ojalá lo puedas ayudar y apoyar.
Aves de mi jardín.
Pues, de tu jardín.
Así se llama el libro, en el fondo, para que podamos ser capaces de identificar y aprender un poco más sobre los pájaros y sobre la naturaleza que nos rodea, como dice el título, de nuestro jardín, no del mundo, no, de aquí. Esto lo podemos encontrar acá.
Sí.
Los lugares geográficos, región del Biobío, ¿dónde sacas esta foto? ¿En todo Chile?
En varias partes, de varias partes. Lo que hace el libro se compone como de dos partes. La principal, que es los cuidados y las necesidades que tienen las aves y cómo nosotros los podemos apoyar en el tema de alimentación, agua, casa anidadera y lugares de refugio. Esas son como las cuatro necesidades vitales que tienen las aves. Y de eso se trata el libro y es el propósito del libro. Pero además tiene un capítulo introductorio, digamos, para que la gente que no conoce mucho de las características físicas de las aves y de los comportamientos de las aves. El canto, la anidación, la migración, son comportamientos para que la gente vaya más o menos conociendo y entendiendo un poco el mundo de ellas.
Digamos. Además, yo lo estuve ojeando, para los niños también es bastante bonito, entretenido, porque tiene ahí los sonidos, cómo se leen los sonidos de algunos de las aves. Entonces, también para educar a nuestros niños es un libro bastante interesante. Entonces, dejamos aquí a nuestra audiencia invitados al Instagram avista-chile, avista de avistar con B corta, por supuesto, avista-chile, y ahí pueden estar entonces en contacto con Felipe Guiguren, el autor de este libro, y por supuesto el autor de todas las fotos que vemos en el Instagram, que son unas fotos espectaculares, así que los invitamos a seguirlo, y como les decíamos, vamos a también poner en nuestras redes sociales toda la información para poder estar en contacto con Felipe Eguiguren. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Entretenidísimo terminar la semana conversando de estos temas que nos sacan un poco del estrés en el que vivimos. Así que
sí, eso es bueno. Y uno se puede dedicar a esto en sus tiempos libres. Muchas gracias a ti, Francisco. Y cuando ustedes quieran, podemos hablar de aves. De estas o de otro tipo de aves. Así que ahí estamos atentos.
Bien, pues, don Felipe Guiguren, ingeniero forestal y ahora escritor. Así que muchas gracias por acompañarnos aquí en Código Chile.
Ya, Francisco, muchas gracias.
Nosotros estamos llegando al final de nuestro programa. Primer día de marzo. Ya vamos a volver el día lunes, cuando ya sea 4, el super lunes, los colegios, los trabajos, y cuando ya volvamos a la normalidad completa. Vamos a estar aquí a las 9 de la mañana el lunes conversando con ustedes de nuevo. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram somos @CódigoChilePodcast y en Twitter somos @CódigoChile_. Ahí vamos a subir también el libro y las redes sociales para poder conocer un poco más de aves de tu jardín. Recuerda que puedes revivir este y otros capítulos de Código Chile buscando simplemente en Spotify, tal cual Código Chile. Ya vamos a estar todos nuestros invitados, todos nuestros capítulos, para que puedas revivirlos, compartirlos y comentarlos. Que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos nuevamente el lunes por Metropolitan FM 88.5 aquí en Código Chile. Que estén muy bien. Chao, chao.
Metropolitan FM 88.5 presentó Código Chile. Un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía. Los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. De lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35. Auspician Clínica Andes Salud Concepción, Blumar, Grupo Defensa y Aclara.